dos son fijos. Ya, yo había visto, me pareció un celular el del presidente, pero ahí está. Son teléfonos de la oficina y por lo tanto comunicación más segura. No, se me cortó la llamada. No era posible. Entonces está bien, perfecto. Oye, hay celebraciones en estos instantes en las calles. Estamos mostrando imágenes en estos momentos de la celebración de las personas adherentes a José Antonio Kast, donde hay banderas chilenas. Fíjate que no hay banderas partidistas, alguna por allá que no alcanzo a ver, pero está Benjamín Guerrero en ese lugar, ahí en Manquehue. Benjamín, ¿solo banderas chilenas o hay alguna bandera de partido?
Solo banderas chilenas por ahora, Tomás. Es bastante ensordecedor, como pueden apreciar ustedes. Nosotros nos estamos moviendo dentro de la multitud. Son bastantes las banderas chilenas y también del presidente José Antonio Kast, de estas banderas típicas de la campaña, banderas blancas con su nombre azul también. Pero por ahora no banderas de partido, solo banderas chilenas y también del presidente José Antonio Kast, presidente electo. Nosotros nos moveremos también al centro de lo que es esta manifestación. Como pueden ver, son bastantes las personas que hay en este lugar. Siguen y siguen llegando también vehículos que pasan con banderas. Hay bastantes bocinazos en este lugar, como podemos ver a través de las imágenes de BioBio TV. Cada vez que este semáforo se pone en rojo para el tránsito de vehículos, las personas se ponen también en el centro de este cruce peatonal y comienzan también a agitar sus banderas y a gritar cánticos, a entonar cánticos en favor de la victoria del republicano José Antonio Kast. Nosotros tenemos una imagen panorámica acá en este momento de lo que es la celebración en este lugar. Como podemos ver, también hay bastantes vehículos que pasan con banderas acá en el sector oriente de la capital, Tomás María José.
Es parte de lo que se está viviendo ahí. Tú nos contabas, Benjamín, en el metro Manquehue. Vamos ahora hacia otro punto que claramente es tradición de distintas manifestaciones, la Plaza Italia. Ahí está Nicolás Bravo. Nicolás, ¿qué está sucediendo en esa zona?
¿Cómo están? Buenas tardes. Efectivamente, está empezando a ponerse algo tenso la situación aquí en Plaza Italia. Ustedes pueden ver que ya hay un piquete de control del orden público de carabineros en este lugar con la intención de dispersar a manifestantes, no podría decir adherentes de Janet Jara, sino más bien en personas descontentas con el resultado electoral. Evidentemente, están lanzando algunos objetos hacia vehículos con alusiones a la celebración, con alusiones al triunfo de José Antonio Kast. La situación está comenzando a ponerse cada vez más tensa, está empezando a llegar carabineros, por lo que seguramente empezarán en breve los cortes de tránsito en este lugar.
Hay algunas manifestaciones entonces menores en estos momentos en Plaza Baquedano, Plaza Italia, lugar epicentro de las protestas, del estallido. En estos instantes pocas personas, pero empiezan a lanzar objetos contundentes contra los automovilistas. Hay una unidad móvil en el lugar, ustedes la escuchaban recién con Nicolás Bravo, de manera que vamos a tener líneas abiertas con Nicolás Bravo desde Plaza Italia para que usted sepa exactamente lo que puede ocurrir. Vamos al exterior del comando de José Antonio Kast.
Vanessa Gajardo. Claro, estamos completamente desplegados. Escuchábamos hace algunos minutos a Néstor desde el interior del comando ganador con las autoridades. Aline de Sormoz también se encuentra por un costado y nosotros aquí en Avenida Presidente Rasuris con Málaga, un costado del escenario. Tuvimos que movernos media cuadra para poder recuperar señal porque es tanta la gente, tanto los medios de comunicación a esta hora que hemos tenido algunas dificultades, pero ya estamos en la calle donde hay una verdadera ola de banderas chilenas, mucha alegría, mucha esperanza, dice la gente que va transitando hacia el escenario donde los próximos minutos hablará quien asumirá la presidencia de Chile a partir de el próximo 11 de marzo. Los dejo con estas imágenes de BioBio TV, la ola de gente que se acerca hasta ahora para ir a celebrar a la falda, ¿cierto?, del escenario donde debiesen hablar las autoridades. Vamos a tratar de hablar con algunos transeúntes. Hola, estamos en vivo para Radio BioBio. Contarnos la apreciación después de esta jornada.
Muy feliz, porque ¿qué les puedo decir? Muy contento que al fin el país vuelva a la cordura y se acabe este gobierno que lamentablemente no cumplió las expectativas.
Muchísimas gracias. Ahí escuchábamos entonces, ese es el ánimo que se vive a esta hora aquí en plena Avenida Presidente Errázuriz. Los dejamos con estas imágenes, la gente muy contenta.
¡Saludos para la Jara!
la gente muy contenta, son distintas las opiniones, ¿cierto? Algunas más mesuradas, otras no tanto, que podemos escuchar hasta esta hora. Los dejo entonces con este ambiente, con esta imagen que se vive a un costado del escenario de José Antonio Kast.
Ese es parte del ambiente en el exterior, donde ya vemos que se está celebrando la victoria de José Antonio Kast en distintos puntos del país. Hemos visto celebraciones en Arica, en distintas imágenes que están llegando a través de redes sociales y también de líneas internas. Arica, Concepción, hay distintos puntos de celebración, pero también hay un foco ahí en Plaza Italia que vamos a estar monitoreando con el paso de la jornada. Janet Jara debería hablar dentro de los próximos minutos. José Antonio Kast a las 21 horas.
A las 21 horas, José Antonio Kast, Janet Jara en cualquier instante. Ya llamó Janet Jara, lo llamó muy temprano, ¿eh? A Janet Jara, a José Antonio Kast, reconociendo el triunfo, felicitándolo. Son las normas de la República, normas republicanas y democráticas, y ustedes escuchaban hace solo algunos instantes la llamada telefónica del presidente de la República a José Antonio Kast, y mañana se van a reunir en el Palacio de la Moneda, estaremos en todo eso, es lo normal. Entonces el presidente en ejercicio recibe al presidente electo en una primera conversación que es más bien protocolar, pero se organizan, se toman las primeras medidas para el traspaso, porque ahora lo que viene es la instalación y el traspaso del gobierno. Los ministros tendrán que reunirse con los encargados del presidente electo y comienza todo lo que es la entrega del poder progresiva hasta el 11 de marzo, cuando ya finalmente el presidente Gabriel Boric abandonará el poder para que lo tome José Antonio Kast.
Hay nuevo boletín del CERVEL.
A ver.
Con 98,53% de las mesas escrutadas. Janet Jara, 5.146.542 votos, un 41,79% de las preferencias. José Antonio Kast, presidente electo, con 7.168.865 votos, 58,21% de las preferencias, más de 7 millones de votos. José Antonio Kast, me atrevería a decir que es el presidente más votado. Claramente esto es porque hay elecciones obligatorias, es la primera elección obligatoria, con voto obligatorio e inscripción automática, es la primera fórmula con esta elección, pero más de 7 millones de votos. Y hablando de José Antonio Kast, vamos a su comando, Néstor Aburto, te escuchamos.
Claro, porque aquí y comienza también a sacarse ciertas cuentas, y obviamente una de ellas tiene directa relación con lo que va a pasar a contar ahora y cuánto peso van a tener dentro, por ejemplo, de Chile Vamos. Estamos esperando a Rodolfo Carter, por ejemplo, que ha llegado acá para estar entregando unas declaraciones para poder conversar solo unos segundos con él respecto a qué va a tener, por ejemplo, la Unión Demócrata Independiente, cuáles van a ser justamente el rol de Renovación Nacional o Amarillos Demócrata dentro de lo que va a ser esta negociación política que parte justamente en las próximas horas. Antes de eso sí les quiero contar un detalle. Hoy día está programada una cena que es íntima, donde va a estar José Antonio Kast en un restaurante de Vitacura junto a sus más cercanos durante este proceso de la campaña. Eso está dentro de la agenda y ahí va a partir, obviamente, luego que termine el proceso justamente de la del discurso que vamos a escuchar a las 21 horas. ¿Les parece que regresemos en los próximos minutos cuando justamente tengamos ya algo para preguntarle algunas cosas puntuales respecto desde el punto de vista político?
Estamos esperando en estos instantes las palabras de Janet Jara. En cualquier instante va a hablar la candidata Janet Jara. Y en cualquier instante, yo diría a las 21 horas, la verdad es que casi en una hora más se anuncia las palabras del candidato ganador de José Antonio Kast. Hay celebraciones en estos momentos, hay un compás de espera en el comando de Janet Jara. Estamos instalados en esos lugares, estamos además en Plaza Baquedano, en Plaza Italia, donde hay algunos pequeños incidentes, no son grandes, algunos pequeños incidentes, y en las calles de Santiago, donde hay algunas celebraciones por parte de los adherentes a José Antonio Kast. Vamos a analizar qué es lo que ha ocurrido en esta jornada para dar los primeros pincelazos de lo que hemos vivido en esta jornada electoral, esta segunda vuelta presidencial.
Y ya no estamos solos, estamos en un panel político claramente que comienza ya a realizarse. Estamos con Rodrigo Batune, con presidente del Partido de la Gente. Rodrigo, muy buenas tardes. Antes de hacer la presentación completa, tenemos vamos con Nivaldo porque viene ya.
Comando Janet Jara, Nivaldo. Nivaldo, a ver si estás con nosotros. Te escuchamos, Nivaldo. Sí. tenemos imágenes de lo que está ocurriendo en estos instantes en el comando de Janet Jara. Así
está la cosa ahora.
A ver, Gabriela Piña.
Claramente hay algo ahí con la comunicación, debe haber muchísima gente, mucho ruido claramente también, por ende, pero efectivamente está Janet Jara por salir. De hecho, está subiendo al escenario en este momento la candidata del oficialismo, saludando a la gente que la acompaña en esta elección, en este momento. La están acompañando ahí en el barrio París, Londres. Está Janet Jara acompañada, sube con la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovic, el presidente del PPD, Jaime Quintana, sube con Tomás Hirt también al escenario. Loreto Álvarez, estamos contigo.
Sí, justamente estamos acá en el escenario. Si alguien no supiera los números, daría por ganadora a Janet Jara, porque acá no han dejado de cantar y no ha dejado de llegar gente adherentes a Janet Jara, justamente a la espera del discurso que va a dar acá. Ustedes bien lo decían, acompañada con varios dirigentes, ¿no?, de los partidos que la apoyaban. Los invito a escuchar parte del ambiente y, por cierto, las palabras de Janet Jara.
En realidad yo creo que hoy día tenemos que gritar por Chile. ¿Qué tal? ¡Chile! ¡Chile!
¡Chile! ¡Chile! ¡Chile!
Sí,
Chile,
sí que sí. Chile. Queridos compatriotas, hoy día la democracia habló fuerte y claro. Quiero contarles... Todavía faltan algunas personas que suban. Gracias. Les quiero pedir que podamos escuchar las palabras.
Al lado de Janet Jara, Carolina Toá y la presidenta del Partido Socialista, senadora Paulina Bodanovic.
Hace pocos minutos me comuniqué con el presidente electo, José Antonio Kast, para desearle éxito por el bien de Chile y de todas las personas que viven en nuestro país. Lo hice porque estoy convencida de que nuestra democracia se fortalece cuando respetamos la voluntad ciudadana, especialmente en los momentos difíciles, porque es la derrota donde más se aprende, y es donde más firme debe ser la convicción democrática. Claro que sí. Quiero agradecerles a las miles de personas que confiaron en este proyecto, a quienes trabajaron y se movilizaron de norte a sur, a quienes estuvieron incansablemente en esta campaña. Y por supuesto, y si me lo permiten muy personalmente, quiero agradecerle a mi familia, que ha sido mi sostén en esta tarea inmensa. Asumí este desafío por un amor profundo por Chile, porque sé, al igual que ustedes, cuánto nos cuesta todo, y porque mi historia es la misma que la de ustedes. Una historia de esfuerzo y de garra. De esfuerzo y de garra. Por eso quiero decirles desde ya que, como he trabajado, seguiré trabajando para que la vida en nuestro país no sea cuesta arriba, para que existan más oportunidades, más seguridad y para que el progreso llegue a todos los rincones de Chile. ¡Qué importante que es eso! Nos va a tocar ahora ser oposición. Y quiero partir diciéndoles que el camino de la unidad es el único camino que vale la pena. Unidad, unidad. Construimos una alianza amplia, histórica. Así es. La unidad es el camino. Construimos una alianza amplia e histórica. Tenemos una fuerza política, social y cultural que debemos cuidar, consolidar y hacer crecer. Esos son nuestros desafíos. Tenemos que saber seguir trabajando, levantarnos. Hoy no hay espacio para el desánimo. Hay una tarea que continúa con todas y con todos nosotros. A los millones que votaron por mí, quiero pedirles que conviertan esta noche en un desafío. Que el trabajo, la justicia social, la institucionalidad democrática y el respeto a los derechos humanos sigan siendo principios donde avancemos como país y no retrocedamos. Y no retrocedamos. Dijimos con mucha claridad que aquí no puede ponerse en riesgo las conquistas alcanzadas por las chilenas y los chilenos. El aumento de las pensiones, la gratuidad en la educación superior, las 40 horas, el copago cero, los derechos de las mujeres, la libertad para amar y para decidir. Todo eso debe cuidarse. Siempre nos ha costado mucho. Y como dije, reitero, no podemos retroceder. Quiero decirles algo importante. Yo no quiero un país dividido. Seremos una oposición propositiva y exigente para avanzar en mejorar la vida de nuestro pueblo. Y al mismo tiempo, seremos firmes en proteger lo logrado. En eso no habrá dudas. Consistentemente con los valores democráticos, nuestro quehacer se canalizará siempre por las vías institucionales, condenando cualquier atisbo de violencia, venga de donde venga, venga de donde venga. Por el bien de Chile, debemos dejar atrás las asperezas, la desinformación y la odiosidad que existió en este proceso electoral. Presidente electo José Antonio Kast, en todo lo que sea bueno para Chile encontrará mi apoyo. En todo lo que pueda hacernos retroceder encontrará una oposición firme, democrática y responsable. Quiero decirles que nuestra tarea ahora requiere de mucha autocrítica y mucha reflexión. Nosotros no queremos promover la odiosidad, somos un solo país. Por eso, en los días que vienen, nuestro deber es mantener vivo el proyecto que representamos, seguir alimentándolo con ideas, con trabajo y con cariño, y abrirlo hacia otros sectores que no se sienten representados por nosotros. Y por cierto también, a quienes votaron nulo y blanco, es crucial que sepamos escuchar, es crucial que sepamos escuchar. Y quiero decirles algo más, esta escucha debe ser con verdadera humildad. Aquellos sectores que no se sienten representados por nosotros, es a quienes más debemos escuchar. Y aunque sea una tarea dolorosa, debemos hacerlo. Debemos hacerlo. En las próximas semanas debemos hacer una reflexión profunda sobre los factores que condujeron a este resultado. En este proceso, la escucha sincera y el diálogo abierto serán fundamentales para encontrarnos en el país que queremos servir. Realmente que sí. Quiero finalmente decirles que me quedo con la fuerza que vi en millones de personas, hombres y mujeres trabajadoras que levantan Chile día a día. Me quedo con la esperanza de quienes se sumaron a esta campaña con la convicción de que un Chile justo es posible. Y también me quedo con quienes optaron legítimamente por el ahora presidente electo. Porque ellos nos recuerdan una tarea pendiente: atender sus preocupaciones, hacernos las preguntas difíciles, aunque sean dolorosas, para volver a ser alternativa para Chile, para que Chile elija nuevamente conducir su desarrollo. Y esa es una tarea que tenemos que cumplir con responsabilidad. Nuestros valores mantienen toda su vigencia. Las propuestas que formulamos durante la campaña son mucho más que promesas electorales. Son las banderas que orientarán nuestro trabajo hacia adelante. Y para eso la unidad será fundamental. Unidad que no solo hay que preservarla, sino que además hay que ampliarla y fortalecerla. Así es. Queridos compatriotas, está claro que no obtuvimos el resultado que queríamos, pero la derrota siempre es breve. Mañana se vuelve a trabajar. Seguiremos luchando con coraje por las urgencias de Chile, para que en este país se pueda vivir bien. Y en ese camino, queridas y queridos, nos volveremos a encontrar, juntos y de pie, trabajando por un Chile más justo, por un Chile más digno, por un Chile más libre y por un Chile más igualitario. Tienen mi palabra. ¡Viva Chile! ¡Viva nuestra patria hermosa! Muchas gracias.
Junto a Janet Jara vamos a entonar nuestro himno nacional y que se escuche en todo Chile. Una sola voz para todo Chile.
Nacional, yo les decía que ha llegado muchísima gente, bailaban, cantaban, pero bueno, el discurso de ella, ¿no?, será para analizarlo. Una de las últimas palabras que dice es que la derrota siempre es breve, considerando también todo lo que tienen que hacer como oposición a partir ya justamente del nuevo periodo. Comenzó indicando que hoy la democracia habló fuerte y claro, en el mismo tono también del Twitter que publicó hace algunos minutos atrás. Tomás, María José.
esta alocución de Jeanette Jara con la canción nacional. Se cierra el comando, comienzan las evaluaciones, lo dijo ella en su discurso final, y por lo tanto ya es la parte conclusiva de esta campaña de Jeanette Jara después de los resultados obtenidos hoy. Comienzan los análisis, y comienzan los análisis aquí en Bío Bío. Estamos con Emilia Schneider, diputada de Frente Amplio. Buenas noches, gracias por estar con nosotros.
Buenas noches, un gusto.
Diego Chalper, diputado de Renovación Nacional.
Hola. Tomás, buenas noches.
Daniel Manucheri, diputado del Partido Socialista.
Placer saludarlos.
Rodrigo Atuoni, presidente del Partido de la Gente.
Muchas gracias por la invitación.
Oye, un primer pincelazo, una primera aproximación, así si uno tuviera que sacar una radiografía rápida, ¿qué se podría decir después del resultado?
A ver, bueno, lo primero, agradecer a nuestra candidata Jeanette Jara, que se puso a disposición de liderar un proyecto con propuestas, con las familias trabajadoras al centro y en un escenario adverso, en un escenario que estaba complejo. No es una novedad para nadie que la elección estaba difícil. Yo creo que aquí hay varios fenómenos, hay fenómenos mundiales, hay fenómenos nacionales, pero también, sin duda, hay que asumir con mucha autocrítica y escuchando firmemente lo que dice la ciudadanía en las urnas. Yo creo que por una parte tenemos el tema de la alternancia en el poder, que sin duda se ha instalado en nuestro país ya hace varios gobiernos y que te habla de cómo la política no es capaz de responder a un malestar social que se expresa en la ciudadanía, que se expresa por situaciones como seguridad, economía, derechos, y la lentitud que tiene la política para responder a ese tipo de necesidades. Y yo creo que de eso te habla la alternancia. Y por otro lado, creo que hay un fenómeno mundial de alza de la ultraderecha, de avance de la ultraderecha, que sin duda tiene un correlato también en nuestro país, y que te habla también, y con esto cierro, de la incapacidad que hemos tenido como izquierdas y sector progresista para que la propuesta que tenemos de sociedad, de mundo, cuaje, haga sentido, a diferencia de la ultraderecha, que tiene una propuesta mucho más nítida, que yo creo que es de profundización del modelo y de la crisis, por lo tanto, pero creo que por ahí me quedaría con el análisis a principio.
¿Qué dice la derecha, Diego Chávez?
Bueno, partamos por lo obvio, ¿no? Hay un triunfo demoledor. El candidato a la oposición de José Antonio Kast. Y digo el candidato a la oposición porque creo que él en segunda vuelta fue capaz de convocar al amplio arco del rechazo, el expresidente Frei, inclusive en torno a un desafío de cambio de rumbo, de decir, igual que el 2022, que no a una propuesta refundacional que era del corazón de la izquierda radical, del Frente Amplio, ustedes los vio cómo se desplegaron. Hoy día decir, ya en positivo, bueno, hay que sacar al país del marasmo que nos han dejado y por lo tanto convocar a toda esa fuerza en positivo. Y creo que el resultado es simplemente demoledor. Yo creo que cualquier lectura distinta a esa no es ver los números. Creo que es una derrota histórica de la izquierda. Me impacta que en el mismo acto de Jeanette Jara, donde ella habla de convicciones democráticas, la gente grita, el que nos salta es... y no le vamos a dar publicidad a lo que dijeron, pero tú te das cuenta que ahí habla de la dicotomía, ¿no?, del discurso oficial, y cómo en el fondo no hay una autocrítica real. Cuando uno escucha aquí a la colega hablar de la ultraderecha, que significa que el 60% del país cree en la ultraderecha, eso es, entonces, ¿sabes lo que pasa? Al final uno se da cuenta, y ese es el llamado a los sectores más moderados de la futura oposición, que es leer lo que aquí ha ocurrido, que es que Chile ya no quiere más fórmulas refundacionales, y por lo tanto el desafío de todos, incluso de aquellos que llamaron a votar nulo y blanco, es que nos sintamos convocados a un desafío de cambiar el rumbo de Chile, cada uno desde el rol, desde su mirada, pero eso es lo que creo que nos han pedido los chilenos hoy día en la noche.
Rodrigo Batuán, llamado a votar nulo y blanco, dice el diputado Chalper. Vimos que ese llamado no hizo mucho eco en el votante de Franco Parisi, porque el porcentaje de voto nulo y blanco, que si bien creció de la primera a la segunda vuelta, no es el mismo porcentaje de votos que tuvo el ex candidato.
Bueno, lo primero, en nombre del Partido de la Gente, felicitar al candidato electo José Antonio Kast. No he tenido la posibilidad porque estoy acá, así que felicitarlo. Creo que fue un justo triunfo, contundente, democrático, avalado a nivel nacional, en un acto eleccionario que tuvimos hoy día ejemplar, desde el inicio de las mesas hasta el cierre, con toda la comprensión del presidente y también el reconocimiento de la candidata Jeanette Jara. Así que nuestras felicitaciones. En relación a los votos blanco y nulo, yo quiero corregir lo que dijo Diego. Nosotros nos hicimos un llamado, y lo ha tomado así la prensa. Nosotros lo que hicimos fue una consulta nacional digital, donde dimos nuestra postura como partido. Eso es lo primero. Y lo otro, en relación claramente a los nulos y blancos, yo quiero señalar que con un 98.53% de las mesas, nulos son 773.278. Si le sumamos los blancos, son 163, nos acercamos a los 950.000. El año 2021, nulo y blanco, alrededor de los 88.000, o sea, 10 veces más que el 2021. Y yo creo que ahí hay una señal de alerta, hay una señal ahí que está diciendo, yo no me siento representado ni con la izquierda ni con la derecha, hay una desconexión y eso hay que analizarlo muy bien.
Sí, pero el 2021 era voluntario, sí, por lo tanto probablemente no votaba aquel que se sentía no
convocado. Pero si es voluntario, 88, vos la hora obligatoria, el doble, ya 200.000, pero no casi 1.000.000 de votos.
Siete puntos entre nulos y blancos en el día de hoy. Esa es la cifra, 7.07 exactamente.
Diputado Manucheri, usted va a asumir o va a llegar dentro de, claro, va a estar dentro de del próximo periodo parlamentario también con un nuevo bloque político que se articula claramente, el Partido Republicano con una bancada amplia, pero sin mayorías contundentes como para claramente poder realizar un gobierno lisa y llanamente como a ellos les gustaría, quizás probablemente. ¿Cómo se viene el próximo ciclo político considerando toda la identidad del socialismo democrático? Porque si le vamos a estar en una evaluación, el socialismo democrático también está en una evaluación. ¿Qué se viene para el próximo ciclo político considerando que la candidata del Partido Comunista fue ampliamente derrotada?
Mire, yo hoy día creo que lo primero a decir es que Chile habló con contundencia. Y en la democracia a nosotros nos corresponde el primeramente respetar el resultado. A mí me parece valorable, Chile es un país que se respeta los resultados electorales y eso habla bien de nuestro país, no es la realidad del resto del continente. Pero además tenemos que tener la capacidad de escuchar también el mensaje que se envía mediante las urnas. Yo quiero felicitar a los ganadores de hoy día y al presidente electo José Antonio Kast. En segundo término, creo que es extremadamente necesario también el abrir un espacio para entender el porqué este resultado. Indistintamente, yo no creo que la gente sea de ultraderecha, pero evidentemente el señor José Antonio Kast, los titulares mundiales va a ser, nos guste o no, un líder de ultraderecha gana en Chile. Estaba más a la derecha que a la derecha. Pero evidentemente creo que gran parte de eso tenemos nosotros la responsabilidad de ese triunfo. Siempre hay una parte valorable en lo que hacen ellos, pero tenemos una responsabilidad nuestra en lo que aconteció. A mi juicio, nosotros hoy día lo que vimos es un pueblo que está desilusionado de nosotros, en donde evidentemente no tuvimos la capacidad de poder responderle a sus demandas sociales. Y en segundo término, creo que el factor del miedo en la ciudadanía también fue un factor muy determinante. El miedo fundamentalmente hoy día a la delincuencia. 39% de la ciudadanía dice que tiene miedo a salir a la calle. Y en tercer lugar, a su pregunta, creo que evidentemente va a ser parte del debate que tenemos por delante, el rol que vamos a tener como oposición. Yo creo que no, es algo que vamos a empezar a discutir desde hoy día, pero creo que nosotros algunas luces respecto a eso debe ser una oposición constructiva, una oposición que tenga la capacidad de demostrar que es una oposición democrática, pero también una oposición que tiene la capacidad de defender a la gente. Nosotros hoy, durante esta campaña, se hicieron muchas promesas y evidentemente parte de nuestro rol como oposición va a ser justamente el poder exigirle al nuevo gobierno que todas esas promesas que se hicieron se cumplan.
A ver, hay una derrota del Frente Amplio, y hago esta pregunta ¿por qué? Porque las primarias, el candidato del Frente Amplio le fue muy mal, me refiero a Gonzalo Inten, y en segundo lugar, porque disminuyeron su votación en las parlamentarias, aunque le fue bien en relación a la izquierda, pero disminuyeron, y ahora la candidata ha resultado con una diferencia que es enorme, la verdad, casi 20 puntos es una diferencia enorme, y se decía por parte de la derecha, ojalá que nosotros seamos la gente que reúna a la gente del rechazo y que repitamos eso. Bueno, estuvieron cerca, no lo lograron, pero
no
cerca.
No
lograron totalmente, pero cerca. ¿Hay una gran derrota del Frente Amplio después de todo esto? Porque el Frente Amplio es el partido estructurante del gobierno de Gabriel Boric.
Sí, antes de eso quiero referirme a algo que decía Diego en su intervención. Yo en ningún caso, cuando hablo del avance de la ultraderecha, hablo de que la gente sea toda de ultraderecha. En la votación contundente que obtuvo Kast, a quien felicito por su triunfo, fue sin duda algo mucho más amplio. Y en ese sentido, yo la advertencia que hago también es para que no pase lo que pasó en los procesos constituyentes, en el primero y en el segundo, en que esto no se interprete como una borrachera borrachera electoral, digamos, en que esto no se lleve para allá. Los votos de alguna manera no le pertenecen a un sector político, y creer que esto es un cheque en blanco para hacer lo que quieran me parece que sería un error, y yo en ese sentido también llamo a la humildad a Diego cuando da sus declaraciones. Ahora bien, respecto al rol del Frente Amplio, yo creo que esta es una derrota para las fuerzas progresistas y hay que asumirlas con unidad, así como hay que enfrentar con unidad el escenario que viene. Y para ser más explícita en lo que estoy diciendo, yo ya di las razones por las que yo creo que se da en cierta medida la derrota que vimos hoy día, suma algunas el diputado Manucheri. Yo creo que tenemos que hacer balances y análisis más detallados, pero yo no creo que en ningún caso esta derrota se deba al gobierno del presidente Gabriel Boric, porque tenemos un gobierno con una base bastante sólida de apoyo, que si bien no es la mayoría, pero es una base bastante sólida. Tenemos un gobierno que enfrentó crisis en materia de seguridad, de economía, distinta índole de migración, por cierto, y que tiene buenos números para mostrar en cuanto a ello, que se ha hecho cargo. Y además logramos avances sociales como las 40 horas, como el royalty minero, como el alza histórica del sueldo mínimo, el copago cero, que son cuestiones en las que yo creo el pueblo de Chile no quiere retroceder, más allá de la votación que se dio el día de hoy. Y yo ahí concuerdo con el diputado Manucheri, tenemos que hacer una oposición constructiva, democrática, que no niegue la sal y el agua al gobierno de José Antonio Kast, pero que también no sea iluso en entender y saber y tener presente lo que representa José Antonio Kast. Y yo creo que en algo en lo que nos podemos encontrar, por ejemplo, con el Partido de la Gente, es en tener como premisa que no queremos retroceder en los derechos y libertades que ha conquistado el pueblo de Chile, con organización, con lucha, con trabajo durante muchos años. No queremos retroceder, no queremos perder lo que hemos ganado. Por cierto, hay que dejar que el gobierno gobierne, pero nosotros, yo creo, o al menos es mi opinión, como oposición tenemos que tener esa línea roja muy clara.
Diputado Chalper, ustedes hablaban de la unidad, de este cerca del 62% del rechazo, un nuevo bloque político, pero la gran ausente de esta jornada es Evelyn Matthei. No ha estado formando parte de las actividades del comando de José Antonio Kast. Antes de ir con la pregunta, volvemos a La Moneda, Francisca Lares. Así es, acompañado por sus ministros, comienza el discurso del presidente Gabriel Boric acá en el Palacio de La Moneda. Pasemos a escuchar.
Chilenos y chilenas han acudido a las urnas. Y la ciudadanía ha dado su veredicto y ha elegido como presidente de la República a José Antonio Kast, con quien me comuniqué hace algunos momentos para felicitarlo por su triunfo, para desearle éxito durante los 4 años que vendrán y para comprometer todo nuestro apoyo como gobierno en el proceso de traspaso de funciones. Quiero que sepan que Chile está orgulloso de sus tradiciones republicanas, y esas tradiciones republicanas tenemos que cuidarlas, cultivarlas. Y en mi conversación con el presidente electo le transmití la certeza de que no solo yo, sino todos mis colaboradores van a estar en esa línea. Además, lo he invitado a una reunión mañana lunes en el Palacio de la Moneda, aquí, para dar inicio a un traspaso de mando ordenado y ejemplar, porque la capacidad de trabajar por un bien mayor, que es el bienestar de nuestro pueblo, es lo que engrandece y hace avanzar a Chile. También me he comunicado con la candidata Janet Jara para agradecer las iniciativas, ideas y la fuerza con que las planteó al país durante esta larga campaña electoral. Estoy seguro que sus aportes y su férrea defensa de los avances en los derechos de las y los trabajadores de Chile tendrán eco también en el Chile de los próximos años. Porque Chile, bien lo sabemos, se construye con todos y con todas. Como chilenos y chilenas, tenemos motivos para estar orgullosos de nuestro país en general y también de la solidez de nuestra democracia y de las instituciones que la sostienen. Miren ustedes cómo un par de horas después de cerradas las mesas, hoy día tenemos certeza del resultado, y tal como en elecciones anteriores, no hay cuestionamiento de ninguna de las partes respecto a la veracidad del mismo. Eso no es casualidad, son décadas de trabajo de muchos y muchas que estuvieron antes que nosotros. Contamos con una democracia que nos permite tomar decisiones, que nos permite resolver nuestras diferencias, que tiene sanos contrapesos y que pueden causar distintas visiones de país de una manera pacífica. Y eso, insisto, debemos cuidarlo. Porque al final del día, la bandera chilena nos arropa a todos, a todas. Somos parte de un mismo país, somos parte de un mismo futuro. Y Chile jamás se podrá construir, Chile jamás podrá seguir avanzando el desarrollo si se piensa que se puede hacer a expensas de algunos. Hace casi 4 años la ciudadanía nos entregó a nosotros el honor y el mandato de conducir el destino de la nación. Eran tiempos difíciles, terminando una pandemia en medio de una profunda crisis institucional, con una economía golpeada y con una serie de problemas que no va al caso y no es el momento de entrar a detallar ahora. Pero quiero transmitirles que entregaremos el 11 de marzo un país en marcha, un país que tiene un tremendo potencial del cual todos tienen el derecho a estar orgullosos y sentirse parte. Y que al final del día el progreso de Chile, como he reiterado permanentemente, se construye sobre el legado de quienes nos precedieron. Y esos legados no son personales. No se trata ni de mí ni de los anteriores presidentes. Se trata de todos los chilenos y chilenas que día a día trabajan por construir un país mejor. Para ellos, para sus familias, pero para la comunidad entera. En eso quienes han estado a cargo de las altas responsabilidades del Estado, y pienso en el presidente Elwin, en el presidente Frei, en el presidente Lagos, en la presidenta Bachelet, en el presidente Piñera, han dado lo mejor de sí, y sepan que como gobierno hemos hecho lo propio. Falta mucho, por supuesto que sí, porque en la política nunca hay un punto de llegada. Cada vez que alcanzamos una meta nos imponemos rápidamente otra, porque queremos seguir todos mejorando el bienestar de nuestro pueblo. E independiente de que tengamos legítimas diferencias políticas que se resuelven justamente en estos procesos democráticos, al final del día hay algo más fuerte que nos une, que es nuestra gente, que es nuestro país, que es nuestra historia. Hoy esta jornada electoral ha definido un ganador que al partir del 11 de marzo no representará solo a quienes votaron por él, sino a todos los chilenos y chilenas, que asumirá la posta de una historia larga, cargada de aspiraciones, de logros, también de dificultades que hacen el Chile hermoso que tenemos hoy. Y si hay algo que puedo desearle al presidente electo, es que se disponga prontamente a tender puentes, a escuchar, a enfrentar esta hermosa tarea con toda la humildad y humanidad que nos han enseñado quienes estuvieron antes que nosotros. Chilenos y chilenas, los invito a tener fe y esperanza en Chile y su futuro, en la solidez de sus instituciones, en la estabilidad y el progreso social que hemos forjado para hacer más justa la vida de nuestra patria, en la fortaleza de las raíces democráticas de nuestra sociedad que debemos cuidar día a día, y en la sabiduría del pueblo. Gobernar para todos los chilenos y chilenas no es una consigna. Mejorar la calidad de vida de nuestros compatriotas y enfrentar los desafíos de este tiempo requiere, y lo hemos vivido, mucha capacidad de diálogo, entender la mejor versión del argumento de quien está enfrente, ir más allá de nuestras propias posiciones y escuchar atentamente la diversidad de ideas y necesidades que existen en nuestro país. A quienes hoy están contentos, felices, celebrando, mis felicitaciones, mis sinceras felicitaciones. A quienes hoy tienen pena, están tristes, tienen incertidumbre, quiero decirles también que hay muchos motivos por los que seguir trabajando por nuestra patria. Y siempre, siempre estaremos juntos en ello. Y sobre todo que somos un solo país, que Chile es de todos y de todas, y tenemos un destino común que no puede prescindir de quienes piensan distinto. Somos una historia y un proyecto colectivo que es diverso, que es plural, que tiene principios y valores compartidos, que tiene también diferencias que deben resolverse siempre por la vía pacífica, por la vía del diálogo y de la democracia. y que se construye y se revitaliza en jornadas como las de hoy. Democracia hoy y siempre. Que viva Chile y que viva su gente. Muchísimas gracias.
Palabras entonces del presidente Gabriel Boric, acompañado por todo su comité político, quien hizo énfasis en este valor del proceso democrático y en la importancia de respetar también el resultado de las urnas. En un mensaje que asegura que también va a entregar un país en marcha, y agregó que si hay algo que le desea al presidente José Antonio Kast es que enfrente el mandato con humildad.
Epílogo de esta segunda vuelta de la elección presidencial. ¿Tú estabas con alguna pregunta?
Sí, estaba con el comité político. El presidente ahí también estaba en el Palacio de la Moneda. Pero antes, yo le estaba preguntando al diputado Diego Chalper, sí, respecto al ausente en el comando de José Antonio Kast, que es Evelyn Matthei, quien fue invitada, quien ha estado, por decirlo de manera bastante sutil, en el palco en esta segunda vuelta, porque no participó de la campaña presidencial, y en su discurso en la votación dijo: es difícil lograr el recorte que propone, veremos que los planes obviamente se puedan realizar, un discurso bien crítico. La unidad que se ve hoy, ¿es solo de forma o hay realmente unidad de fondo, pensando en las heridas que también dejó la campaña? Chile Vamos y los republicanos se enfrentaron duramente en la primera vuelta.
Oye, mira, antes voy a contestar la pregunta, pero permíteme dos cosas que no podemos dejar pasar. La primera son los gestos.
Diputado, el micrófono.
Ah, perdón. Gracias. Son los
funciona mejor normalmente.
Ahí sí. Oye, son los gestos institucionales de Chile, ¿eh?
Sí.
Que esto que ha ocurrido, el llamado telefónico, los saludos entre ambos candidatos, esas cosas no las demos por obvias, porque en el concierto latinoamericano no tienen nada de obvia. Lo segundo, yo creo que es re importante captar que cuando el presidente electo José Antonio Kast habla de un gobierno de unidad, lo que hemos visto es que el espíritu es ese. Yo le recuerdo a los auditores que cuando gana el presidente Boric se habla de la Boric-manía. Usted se acordará que el gabinete con el que se estrena el presidente Boric, la verdad que era un gabinete de apruebo de dignidad, con Isquia Siche a la cabeza, que partió para Temocuicú y pensaba que le iban a agarrar a beso y le agarraron a balazo. Ese espíritu, yo veo una cosa totalmente distinta a lo que hoy día está José Antonio Kast, que más bien entiende que este 60% convoca gente muy diversa y que por lo tanto se tiene que sentir invitada. Ahora, respecto de la Evelyn Matthei, mire, lo que ella nos ha planteado, y creo que además está en la vereda correcta, es que la relación con Chile Vamos, con la derecha constructiva, por decirlo así, tiene que ser una relación institucional. Y por lo tanto, no se sorprenda usted que va a ver a las directivas de Chile Vamos acompañando a José Antonio Kast, el presidente electo, que posiblemente, no quiero anticipar cosas que no me corresponden, pero estoy en conocimiento de ellas, va a ver usted los próximos días gestos donde José Antonio va a buscar institucionalizar un espacio de trabajo común con las fuerzas del rechazo. O sea, nosotros tenemos clarísimo que el desafío de Chile es de tal envergadura que usted tiene que convocar una fuerza amplia. E insisto en la idea, ojalá eso también se sientan convocados. Otras fuerzas políticas que han sido puestas, algunas en la oposición, otras, yo no sé si están nítidamente en la oposición, pero creo que tienen mucho que aportar también, porque yo espero que tanto el Partido de la Gente, el Socialismo Democrático, la gente que está en un espíritu constructivo, entienda que el desafío que parte el 11 de marzo no tiene que ver con trincheras políticas, sino que tiene que ver con cómo sacamos al país adelante del letargo en el que está hoy día sumido.
Hablando de gestos, hubo un gesto. Ya sabemos que el presidente Gabriel Boric se comunicó con el presidente electo José Antonio Kast, pero Kast también recibió otro llamado. Lo comunicaron a través de un grupo de prensa que ya cambió de nombre, este es un dato entretenido para los auditores, se llamaba Prensa Kast, ahora se llama Oficina Presidente Electo. Bueno, ¿quién lo llamó? La expresidenta Michelle Bachelet. En un comunicado dicen: el presidente electo fue contactado por la expresidenta Michelle Bachelet, instancia en la que sostuvieron un diálogo respecto de los desafíos de Chile hacia el futuro, en un marco de respeto institucional y sentido de país en este proceso electoral. Dos llamados entonces recibió, sumando también claramente el de la candidata derrotada Janet Jara, candidata del oficialismo.
¿Qué va a hacer el Socialismo Democrático?
A ver, pregunto esto porque no le ha ido bien, digamos, no ha tenido tan buenos resultados electorales, llegó a salvar al gobierno. Carolina Toá fue...
Es una tesis, no es un dato.
No, pero los llamaron a ellos al gobierno, ¿no?
Lógico, eso es un dato, o sea, pero, es un dato que, pero si salvan o no al gobierno es una tesis.
Lo que pasa es que después de la derrota del plebiscito constitucional...
Ah, pero el Socialismo Democrático estaba desde el primer día. ¿Quién era el ministro de Hacienda desde el primer día?
Mario Marcel, que no era militante del PS. Que no era militante.
¿Pero de qué mundo es?
No era militante. Pero,
o sea, era el único que estuvo dispuesto a ayudarle a parar la cartera.
Político por excelencia, el ministro del Interior, ¿no? ¿Quién llegó? Carolina Toá. O sea,
sin duda una mayor presencia del socialismo democrático. Pero yo creo que sostener que el socialismo democrático llega después del 4 de septiembre es falso, y sostener que el socialismo democrático llega a salvar el gobierno es una tesis válida que yo estaría dispuesta a rebatir, pero es una tesis, no es un dato.
Habría que conversar eso con Giorgio Jackson.
Con Fidel Espinosa también.
No, con Giorgio Jackson, con el tema de los anillos concéntricos y preguntarle qué pasó.
Nuevamente, son trascendidos.
Pero ya, en una de esas no, otros dicen que sí, yo digo que sí.
Por eso, es una
tesis. Yo le estoy preguntando, pero que mejor puede contestar es Daniel Manuccieri, si él es del socialismo democrático.
Yo creo que
es una tesis nomás, ¿o no?
Sí, no, yo creo que van a haber muchas tesis estos días.
No, pero la opinión, pues aquí respecto a las opiniones personales, ¿cuál es la opinión?
Primero, respecto de lo que aconteció, evidentemente el socialismo democrático tuvo un rol importante en este gobierno y
Después del plebiscito principalmente, ¿no?
Tomó más fuerza después del plebiscito, evidentemente, pero creo que fue un rol de colaborador activo en carteras que fueron importantes para este gobierno.
Sin duda.
Y eso va a ser parte de la historia. Y respecto a su pregunta, Tomás, respecto del futuro, yo creo que el socialismo chileno tiene dos tareas fundamentales. Tres tareas fundamentales, yo diría. La primera es retomar su vocación intelectual, en el sentido de poder tener la capacidad de plantear ciertas ideas y desafíos. A veces suena como una lata esto, pero nosotros no podemos quedarnos con la misma respuesta de hace 20, 30 años cuando el mundo está cambiando, cuando la realidad política está cambiando. Acaba de ganar la ultraderecha en Chile y con mucha fuerza en los sectores más populares. En segundo término, tenemos que volcarnos a los barrios. Tampoco nos sirve una política de café ni una política que no se haga cargo de la gente. Y en tercer nivel, creo que evidentemente tenemos que tener la capacidad de construir nuevos liderazgos y la capacidad de poder articular con distintas fuerzas políticas. Yo creo que eso va a ser el desafío del socialismo democrático, del socialismo en general, para los próximos años.
¿Están sacando cuenta de la derrota de Carolina Tohá todavía en la primaria? Que fue derrotada ampliamente por el sector PC en Frente Amplio.
Sí, yo creo que lo que sucede es que...
Frente Amplio lleva a su propio candidato, pero ese sector.
Para entender un poco cómo han funcionado los movimientos políticos en Chile, yo creo que es una conjunción entre un movimiento político y entre liderazgos que tienen la capacidad de convencer a nuestro país. Yo creo que, evidentemente, normalmente es más el liderazgo que incluso que el movimiento. Nosotros lo vemos en el tema del PDG, sin desconocer el trabajo que hay como partido, como movimiento, por ejemplo, pero evidentemente es el liderazgo de Franco Parisi el que levanta. En el Partido Republicano es el liderazgo de José Antonio Kast el que evidentemente levanta ese movimiento. En su momento en el Frente Amplio fue el presidente Boric. El socialismo democrático creo que no ha tenido esa capacidad, porque evidentemente creo que con todo el cariño que yo le tengo y el respeto y admiración a la presidenta Bachelet, pero durante largo tiempo también estuvimos constantemente con su sombra que no permitía que emergieran nuevos liderazgos, porque todo el mundo estaba pensando en dos, tres años más volver a ir a pedirle a la presidenta Michelle Bachelet que sea candidata. Entonces, evidentemente eso es un son lecturas que en algún minuto tenemos que hacer desde el socialismo fundamentalmente. Ahora, yo siempre creo, como bien decía Albert Einstein, las crisis son una oportunidad y es el lugar donde hay que tener la capacidad de poder moverse y tener la capacidad de reconectarse. Si lo que hay también hoy día, lo que vemos el resultado es una pasada de cuenta de la ciudadanía muy grande que se nos está haciendo, y si nosotros no tenemos la capacidad de leer esa lectura, o sea, de leer ese mensaje que se nos envía, evidentemente vamos a estar condenados a seguir repitiendo los errores.
Ahí, bueno, ustedes lo saben mejor que yo, los políticos hoy se comunican mucho por Twitter. Tuiteó Franco Parisi hace unos minutos nada más. Le deseamos el mayor éxito a José Antonio Kast, nuevo presidente de Chile 2026-2030. Esperamos que mejore la seguridad, salud, educación y empleo. Y ahora, ¿podrá contar con el apoyo de nosotros para las buenas ideas que sí benefician a la gente y a la gran clase media chilena? Voy con Rodrigo. Ustedes han dicho que no van a ser ni oficialismo ni oposición y que se van a cuadrar según los proyectos que consideren son buenos. Pero la bancada de ustedes va a ser trascendental para lo que quiera realizar la oposición de la centroizquierda o el oficialismo que va a estar liderado por el presidente electo José Antonio Kast. ¿Cómo está el corazón? ¿Más hacia la oposición que viene en el próximo ciclo, más hacia el oficialismo, porque Franco Parisi decidió no decantarse por ningún candidato?
Bueno, así también lo planteó el partido, digamos. Y lo dijimos con bastante anticipación de que ganara y tomar el gobierno, y la izquierda o la derecha, nosotros queríamos actuar del lado constructivo. Y por eso estamos desde el 16 de noviembre trabajando en esta bancada que tiene una gran responsabilidad. La han llamado bancada bisagra, por lo tanto 14 diputados que además tienen una fuerza inusitada en sus regiones, que nos costó muchísimo llegar a eso. Además es paritario, quiero recordar eso, porque muchos hablamos de la paridad de entrada y la paridad de salida. El Partido de la Gente es un partido que tiene 7 hombres y 7 mujeres, destacable en cualquier partido político. En esa impronta, en ese trabajo, llevamos varias semanas. Nosotros no queríamos estar en la papeleta, pero hemos tenido 4 semanas intensas en que se nos ha dicho con el voto, con el nulo, dónde apoyamos, si somos de izquierda, no han tratado que somos de derecha, que son de izquierda. Nosotros nos ubicamos en un centro y en esa plataforma estamos trabajando con los parlamentarios. Yo he tenido personalmente 3 reuniones con ellos. Ayer, el día viernes, nos reunimos presencialmente acá en el Centro Lyon, donde estamos organizando la bancada, y la próxima semana ya vamos a tener nuestro presidente de bancada, donde hay ideas muy potente en los proyectos que queremos. Y por supuesto, lo mismo que dijo Franco, pero me lo acaba de mandar también a mí, le decimos al gobierno actual que nosotros vamos a enfrentar en una acción de colaboración los males de Chile en estos momentos, como bien lo ha dicho Emilia, en lo que es la seguridad, el crecimiento económico, sobre todo la corrupción también, que no hay que dejarla de lado, y el abuso de la clase política. Y yo creo que esos males que le afectan a Chile son los que nosotros vamos a centrar en nuestro eje, y van a contar con los votos tanto de derecha como de izquierda.
Pero Rodrigo, la política no es así. La política no es así. Quien no está quien apoya un gobierno, bueno, gobierna, se integra. Los que no están en un gobierno son oposición, por algo no están. Esa es la política. Entonces ustedes van a ser oposición. Si Kaiser, por ejemplo, no se va al gobierno, va a ser oposición de derecha, ¿o no? Porque si no, se integraría. Ustedes van a ser oposición.
No,
el tema es dónde se van a ubicar como opositores.
Sí, ese es un trabajo que estamos viendo ahora. Tenemos que hacer un pacto político. Yo no he conversado ni con sectores de izquierda y de derecha. Quería que pasara el balotaje. Ahora me partan las conversaciones a contar de esta semana. Y bueno, el pacto político podemos hacerlo con la derecha, como tú dices. Lo podemos hacer con la izquierda, incluso.
¿Estás pensando en un pacto político con la derecha?
No.
¿Que es una posibilidad?
Tenemos que pensar las tres posibilidades que tenemos.
¿Podrían hacer un pacto político con la derecha?
Perfectamente, y también con la izquierda. O ir solo, que es un riesgo. Estamos acostumbrados a correr riesgo como partido. De hecho, fui por lo único que participaba a nivel nacional solo.
Las antípodas entre la derecha y la izquierda, hay muchas diferencias, como que en una de esas para allá y en una de esas para acá.
Yo creo que actualmente no hay que... te entiendo tu punto de vista, pero seamos realistas, en Chile se perdió el centro. O sea, desapareció Amarillo, desapareció Demócrata, Evópolis, no hay centro político. Y a la vez hoy se ve enfrentado a la gran cantidad de los chilenos a dos opciones completamente contradictorias. Entonces tenemos que sacar ese análisis. Yo creo que demanda mucho de unidad, de puente, crear puentes, porque debemos de avanzar y avanzar con fuerza. El país lo está pasando mal, los chilenos lo están pasando mal.
Rodrigo, tú dices que el centro claramente desaparece en esta lógica electoral, y hay algunos sectores, Renovación Nacional, que ha buscado reivindicar a través no solamente de Berín Matei, sino de una carta interna que se conoció hace un par de días, la figura del expresidente Piñera, la figura de los acuerdos, potenciar claramente la lógica del diálogo en democracia. José Antonio Kast es el segundo presidente de derecha electo posterior al retorno a la democracia. Había sido Sebastián Piñera, una figura...
El primero que votó por él, sí.
Bueno, claro, para allá iba. Él, Sebastián Piñera, dijo que votó por él, no, hizo campaña por eso, siempre fue, reivindicó la democracia ante todo evento, y José Antonio Kast ha tenido posturas más expuestas en sus primeras candidaturas, no tanto ahora. ¿Cómo va a hacerlo Chile Vamos para no perder su esencia y sumarse a este ejecutivo? Porque sabemos que el comando de Kast no quiere ser un tercer gobierno de Sebastián Piñera, lo han dicho de manera bastante explícita.
Pero han sonado varios exministros para el gabinete, ¿eh?
Bueno, oye, son las cosas que uno ve en política.
Mire la vuelta de la vida. No, mire, yo quiero partir por valorar lo que ha dicho Franco Parisi. Me parece que podría perfectamente haber dicho algo distinto, así que yo lo quiero valorar. Quiero además decirle una cosa directamente al presidente del PDG. Yo siempre he dicho que lo que ha hecho el PDG hay que tomárselo muy en serio. porque ha logrado empatizar con un sentir, especialmente de clases medias emergentes, que al menos aquellos que estamos en la política no lo podemos mirar por encima. O sea, yo creo que ahí hay un proceso de empatía, de interpretación política, que yo al menos me tomo muy en serio. Y yo también me tomo muy en serio el empeño que hay por hacer institucionalidad en el PDG. Yo creo que esos son esfuerzos que al menos yo valoro para el ciclo político que viene. Ahora, respecto a la pregunta que usted me hace, mire, yo creo que, por decirlo así, aquellos que tenemos capacidad de gestión, de construir puentes, de lograr acuerdos, solemos ser poco valorados cuando hay oposición. Pero acuérdese de mí, cuando se es gobierno, esos atributos son altamente valorados. Y por eso a mí no me llama la atención que hasta la Janet Jara haya reivindicado al presidente Piñera como estadista, que hoy día se vea en buena lid lo que fue gestionar la pandemia, gestionar situaciones muy complicadas. Piense usted, hoy día hay una columna de Pablo Ortúzar que yo aliento a los auditores a revisar, que dice la derechita valiente, o sea, básicamente aquellos que tuvimos el coraje de jugarnos por el camino institucional cuando algunos decían con mucha liviandad que había que sacar a los militares a la calle. Claro. Todas esas cosas, acuérdese de mí, va a tomar valor, y por lo tanto, ¿cuál va a ser nuestra esencia? Bueno, ser esa derecha constructiva que es capaz de darle gestión y viabilidad al futuro gobierno.
Bueno, Janet Jara se está dirigiendo al comando de José Antonio Kast, lo habían adelantado durante esta jornada, las comunicaciones y las coordinaciones estaban para cualquiera de las situaciones, ella está en rumbo ahora para poder dirigirse con el candidato, y hay distintas, bueno, el presidente electo, y hay distintas reacciones también que se van a